Vilar de Bo. Ya no hay más que hacer. Narrativas de locura y salud mental en Uruguay. Sos tu propia ayuda. Con Sebastián Panzer. Siempre amé tu locura. Vilar de Bo.
Seba Panzel, bienvenido una vez más a Fácil Desviarse.
Gracias, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, todo bien.
Estaba esperando que arrancara a cantar. Me quedé con la intriga de quién era esta canción, ¿no?
¿Y cómo explicarte?
Cerati. ¿Qué era el Cerati? Bueno, bien, y tiene, me imagino que tiene que ver con la temática, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Bueno, la propuesta es charlar acerca de la salud mental desde una perspectiva histórica, como solemos hacer como en estas charlas que hemos tenido, repasando cómo la sociedad trató a los distintos, a los problemáticos, desde la Edad Media hay registros de cómo las sociedades se erradicaban, alienaban, capaz que es un verbo más cercano, a quienes hoy se reconoce como pacientes con derechos, pues es una novedad absoluta si miramos al pasado. Si proponemos hacer una cronología como un viaje a los sitios donde los locos, entre comillas, fueron recluidos, tenemos que comenzar por el Cabildo de Montevideo. En la banda oriental, durante los tiempos coloniales, había un sótano, en realidad un sótano que era especialmente destinado a encarcelar a los locos. Eso es como que, bueno, aparece en las crónicas, ¿no? Como esos personajes que, o sea, como que merodeaban la ciudad, a veces causaban problemas. Y bueno, cuando llegaban al sótano del Cabildo, eran encarcelados como delincuentes, ¿no? La sensibilidad de la época, ya van varias veces que por suerte nombramos a José Pedro Barrán, así como en ese término de, bueno, de esa historia de la sensibilidad, de cómo a lo largo del tiempo la sociedad fue, como, no sé, disminuyendo el umbral de violencia que toleraba, pero en aquellos tiempos coloniales, la sensibilidad no solo que avalaba, sino que propiciaba, digamos, ese tipo de tratamiento. Y bueno, si seguimos en los tiempos coloniales, tenemos que ir en la cronología al año 1788, que es cuando se funda el Hospital de Caridad, que lleva desde 1911 el nombre de Francisco Maciel, uno de sus impulsores. Está también, ¿no? Imaginemos ese Montevideo colonial. Y la fundación de ese hospital era como un enorme avance hacia la atención de la población en general, una vanguardia. ¿Y qué pasó con los dementes, entre comillas? Bueno, también se destinó un espacio limitado en una de esas enormes salas, en general con la custodia de guardias, porque en los papeles aparece cuando el internado era lo que se llamaba un loco furioso, que era como, bueno, aquel que podía causar daño, que tenía antecedentes de haber causado daño. El primer registro que podemos ir para de un demente ingresando al Hospital de Caridad coincide con la misma fecha de fundación, que es 1788. Se llamaba Narciso Sierra, tenía 45 años y falleció el 4 de octubre. Bueno, me olvidé de anotar el año, así que me quedo con ese dato. Después les puedo contar el primer caso de una mujer diagnosticada como demente en ingresar al Hospital de Caridad. Se llamaba Isabel Peña, era soltera, española, y tenía 34 años. Así que venimos como venía la cronología desde aquel lugar del sótano, esta sala.
Morían ahí adentro, me imagino.
En general, sí, exactamente, uh-huh. Claro, sí, porque eran como causados como, ¿cómo te puedo decir? Como crónicos, uh-huh. Se los trataba, como que nadie esperaba que existiera un tratamiento y nadie parecía tan bien interesarse en buscar un tratamiento para nada, para mejorar la calidad de vida de esas personas. Eso era claro. Pero bueno, ¿cómo siguió así como los escenarios de la salud mental que para llegar hasta hoy? Bueno, en la década de 1860, la familia Vilar de Bo donó una quinta en un espacio en aquel momento absolutamente rural, que bueno, después con el crecimiento demográfico ya del siglo XIX, etcétera, es lo que hoy se llama el Barrio de la Humedad, o se le llamaba el Barrio de la Humedad, y allí comenzaron, como el antecedente eran unos barracones en el terreno donde hoy está el Hospital Vilar de Bo. Después, bueno, el crecimiento demográfico ese que charlábamos hizo que también aumentara la población que necesitaba, ¿no?, ese tipo de tratamientos, o bueno, había un problema que crecía, y entonces se comenzó a construir el hospital, que lleva el nombre en homenaje a la familia, no solo al doctor Teodoro Vilar de Bo, que murió de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1857. Bueno, entonces a esos barracones comenzaron a llevar personas con diferentes tipos de trastorno, y bueno, el común denominador era que, bueno, que esos locos dementes que habían caído en la pobreza y recorrían las calles, pero ¿qué pasaba con las clases altas que no llegaban a estos barracones en el Montevideo del 1919? Lo charlamos con la investigadora María de los Ángeles Fein, bueno, una mujer que ha dedicado muchas horas a estudiar estos temas, y bueno, esto era lo que explicaba sobre qué pasaba con las clases altas y los mismos problemas.
Porque esto no era solamente del pobre que estaba ahí deambulando, también pasaba en otras clases sociales. Lo que hacían esas familias principales, llamadas así porque eran las más notorias de la sociedad, era tener a su loco, otra vez con comillas, en la casa, quizás encerrado en un cuarto en el fondo, al diferente. Vamos a entender que el diferente podía ser un tipo de demencia que nosotros lo interpretamos como una demencia clásica, ¿no? O sea, pero a veces era el que era diferente porque tenía otra definición sexual, por ejemplo. Al fondo también.
María de los Ángeles Fein es una investigadora que ha tratado estos temas, ¿no? Como una, no sé, lectora muy atenta de Barrani, que ha también expresado su pensamiento a través de escenarios, en este caso como el Vilar de Bo. Y bueno, ella hablaba como, bueno, al fondo, pero está, no solo al fondo, sino también al altillo, ¿no? Como un caso emblemático que es el de Clara García de Zúñiga en la Casona del Prado, donde hoy funciona Museo Blanes. La novela de Carlos María Domínguez, el escritor argentino, El Bastardo, reconstruye muy bien esa historia. Pero si seguimos avanzando en esta cronología, bueno, como una revisión a la historia de la salud mental en la banda oriental y después en el Uruguay independiente, de a poco comenzó a procesarse un cambio de enfoque. El positivismo ganaba terreno y la medicina, que por supuesto era ejercida por las clases altas, también comenzó a impregnarse de vientos de cambio. De la mano de esos doctores que comenzaban sus estudios de medicina en Uruguay, los completaban, y después iban a perfeccionarse a Europa, como el caso de Vilar de Bo, ¿no? El original de su tesis está escrito en francés y está en la Biblioteca Nacional. Desde el punto de vista político, al mismo tiempo que esos doctores traían como ideas renovadas, debemos situarnos en la década de 1870. Y entender que comenzaba un proceso de modernización que transformaría el país, que eran los gobiernos de Lorenzo Latorre y Máximo Santos. ¿Y de qué manera ese proceso pudo influir en la atención a los locos dementes? También lo explica María de los Ángeles Fein.
Santos fue muy preclaro para los intereses del militarismo y para los intereses de la clase dominante, de los sectores que tenían tierras, estancieros, que tenían vínculos con el exterior. Es cuando en ese momento se hace una cantidad de reformas, la reforma del alambrado de los campos, todo es reforma, todo es modernización. Y la modernización pasaba también por el tratamiento a los alienados, ¿no? A la gente en general, a toda la sociedad, y a los alienados también. Entonces es ahí que se encara la construcción de este local.
María de los Ángeles Fein se refiere al edificio de lo que se llamaba el Manicomio Nacional, uh-huh, que fue inaugurado el 25 de mayo de 1880. Ah, pero ella hablaba, ¿no?, como de un contexto, ¿no?, un modernismo. Porque aquel Uruguay que construyó el Manicomio Nacional también construyó la cárcel de Miguelete, que Majela también ha estudiado ese tema, es la primera cárcel proyectada como tal en el Uruguay, ¿no? Comenzaba en esa, estamos igual muy avanzado al siglo XIX, ¿no? Estamos en 1880.
El Manicomio Nacional es el ahora Villar de Boa.
Exactamente, es el antecedente, si se ven los libros históricos, dice en letras enormes, Manicomio Nacional, desde 1911 lleva el nombre Villar de Boa. Bueno, pero tenían que construir ese manicomio, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Qué pasos había que dar? Bueno, fue proyectado por el ingeniero Eduardo Canstat, que era el director general de Obras Públicas de Montevideo. Él presentó los planos en 1876, pero antes viajó a Europa para inspirarse, ¿no? Típico, ¿no? Que viajaban a Europa para inspirarse en, bueno, qué tipo de...
A estudiar los modelos, digamos.
A estudiar modelos, pero de hospitales para alienados, obviamente, ¿no? Sin embargo, los planos que trajo el arquitecto que viajó a Europa se inspiraban en un convento parisino que nada tenía que ver con lo que se necesitaba, mucho menos para un sitio tan húmedo. Hay un libro que se titula Historia de la locura en Uruguay, 1860-1911, que escribió Nicolás Dufaux, que retrata esta historia y cuenta que la construcción duró 4 años, se utilizaron, bueno, materiales de lujo, como se sabe, que hoy se pueden ver en las escaleras, los pisos de mármoles, y bueno, hoy todo eso muy, muy deteriorado. Pero bueno, tanto la cárcel de Miguelete como el Manicomio Nacional siguieron una arquitectura panóptica, ¿no? Como esa idea de una omnipresencia que lo vigilaba todo, los pasillos de los guardias estaban a un nivel más elevado, ¿no?, para que la superioridad quedara clara. Entonces le preguntamos a María de los Ángeles Fein qué resultado tuvo en esa primera etapa la elección de esta arquitectura panóptica.
Porque el concepto era más o menos el mismo. El paciente no era un usuario, como se dice ahora, ni un paciente a ser atendido e integrado. Era en realidad una persona que tenía que ser controlada. Y por eso es que estaba bien pensado, porque la verdad es que los controlaban.
Ahí está, nada de terapéutica, nada de rehabilitación, control.
Sí, sí, en esas salas, ¿no?, bajo varios pasos debajo del suelo, muy húmedas. Pero bueno, hasta aquí como un repaso histórico, así breve, simple, esquemático. Pero bueno, pasan los siglos ya a esta altura y el ex Manicomio Nacional sigue ahí, ¿no? Creo que cualquier intento por acercarse a la salud mental es, no sé, como que esos muros del Villar de Boa sean menos altos, esas rejas que tienen menos puntiagudas, creo que cualquiera de esos intentos es bienvenido. Y hay un esfuerzo que quiero contarles, que unió a un grupo conformado por una historiadora, María de los Ángeles, a quien escuchábamos, una estudiante avanzada de la licenciatura de Historia de la Universidad de la República, Eliana Cruzi, y una enfermera que entró al Villar de Boa en el 2000 y vivió allí la crisis de 2002, imaginen. Diego viene de hurgar por esos tiempos, Selva Tabeira. Así que imagínate lo que se debe haber vivido allí adentro. Bueno, las voces de Eliana y Selva aparecerán más adelante. Bueno, pero ese grupo de mujeres lideró un trabajo de recuperación del archivo histórico del viejo Manicomio Nacional, que estaba a punto de ser arruinado por la humedad, y lo hizo junto a un grupo de pacientes. Un artículo del periodista Salvador Neves, publicado en Brecha en mayo de 2018, narró esos primeros esfuerzos por recuperar los archivos. Se trata de los expedientes de casi los primeros pacientes, porque el primer libro está perdido, ya les contaré, pero realmente un trabajo, no sé, impresionante. Pero para contarles esa recuperación, la recuperación de cómo los pacientes ayudaron a recuperar la historia del viejo manicomio, antes les quiero contar de qué se trata el trabajo de Selva, en lo que en la jerga, en el Villar de Boa, llaman el taller Sala 12. Bueno, ¿con quiénes trabaja Selva en el taller Sala 12? El Hospital Villar de Boa es el único hospital psiquiátrico judicial del Uruguay, ¿verdad? Es decir, quienes cometieron crímenes y fueron declarados inimputables van al Vilar de Bo. No, se trata de se declaran imputables aquellos que cuando cometen el crimen están atravesando una patología, no sé, psiquiátrica, una psicosis, etcétera. No lo sé técnicamente. Bueno, pero a veces ni siquiera saben cuántos años llevan en el hospital las personas que están en estas condiciones. A veces apenas saben de qué pueblo vinieron. Son muchos años, ¿no? Muchísimo menos saben cuándo van a salir, ¿no? Selva cuenta siempre que lo más triste es que el inimputable nunca sabe cuándo termina su condena, porque es un proceso a través del cual el juez tiene que permitir un egreso, informes psiquiátricos previos para ser dado de alta. Y además esas personas carecen de cualquier tipo de vínculo, porque, bueno, vínculos familiares ni que hablar, están destrozados, porque es muy frecuente que ese tipo de crímenes sean dentro de la familia. Uh-huh. Los casos que a veces se escuchan, que conocemos. Entonces, por vocación y bueno, por esa Selva comenzó en 2008 un trabajo para motivarlos, y se le ocurrió motivarlos en que hagan obras que faltaban en el Hospital Vilar de Bo. Ah, los convenció. Entonces, bueno, ellos se entusiasmaron y andaban por los pasillos con sus carretillas, qué sé yo, arreglando baños, pintando, como trabajando como cualquiera en su casa trata de que su casa esté un poco más linda. Ellos hacían lo mismo. Y con ese esfuerzo lograron algo increíble, muy poderoso, que lo explica Selva.
Pero no nos gustó mucho y el hecho de que tenía, que ese paciente que había ingresado por tal motivo, ya no se lo señalaba por ese motivo. Se decía, es el que trabaja con Selva en el taller Sala 12, es el que hizo la enfermería, es el que hizo la morgue, el que hizo la peluquería. Entonces era el trabajo, no la patología ni el motivo de ingreso.
Entonces, qué poderoso, ¿no? Haber logrado ese cambio de nomenclatura que llevaba décadas, ¿no?
O sea que es una carga negativa por una carga positiva.
Clarísimo.
Claramente.
Uh-huh. Sí.
Y ellos eran casi todos inimputables.
Sí, sí.
Bueno, armaron este grupo, bueno, ordenemos la casa, ordenemos el archivo, ordenemos lo que tenemos bajo la batuta de Selva.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y ¿sabían que hay una peluquería en el Vilar de Bo que también construyeron los pacientes del taller Sala 12? Ellos son un grupo que llevan larguísimas estadías, a veces de 20 años. A mí me hizo acordar esa escena de Tango Feroz, que es muy buena, que es cuando Tanguito llega al manicomio y que se hace amigo de ese español que le habla y que le dice que está hace 10 años. Y Tanguito se indigna y dice, hace 10 años que estás acá. Y el español dice, pero usted tiene un tango que dice que 20 años no es nada. Y Tanguito dice, sí, pero el tipo lo pasó en París, ¿no? O sea, 10 años es mucho, es poco. Bueno, hay gente que tiene 24 años, 25 años allí adentro. Y entonces, ¿por qué se ocurrió? ¿Por qué nació la idea de hacer una peluquería? Resulta ser que antes las mujeres y los hombres comían por separado, pero hubo un psiquiatra que impulsó que almuercen juntos, unas mesitas como tipo bar. Y entonces Selva ahora nos va a contar por qué los integrantes del taller Sala 12 propusieron hacer una peluquería, o sea, por qué surgió la idea.
Y ellos lo primero que me dijeron, que qué desaliñadas que estaban las mujeres, que despeinadas. Entonces yo dije, ¿y si hacemos una peluquería de las mujeres? Hicimos una peluquería hermosa, y me acuerdo que una de las usuarias nos pidió para mirarse en el espejo y se asombró y se acordó que tenía ojos verdes. Eso a ellos también les impactó y siempre lo cuentan como el hecho que es muy traumante eso de tantos años de internación, de perder hasta la cara, de verse, ¿verdad? Moverse de perfil como en el taller cuando le puse un espejo entero. Ay, cómo se asombraban, cómo vernos entero. Que nos parece tan normal a nosotros.
Selva, explicando las consecuencias, ¿no? Lo que pasa dentro de ese mundo, ¿no? Que nada, vemos de afuera a veces. Suceden todo este tipo de escenas que la verdad que son impresionantes. Bueno, pero entonces ahora sí, ahora que conocen que quienes integran el taller Sala 12 y qué han hecho, está bueno que sepan también que ese taller se encargó de rescatar el archivo del manicomio nacional que estaba a punto de perderse. Yo creo que para la memoria del Uruguay haber perdido ese archivo hubiese sido una tragedia.
¿Estaba dónde? Ahí en
estaba en un sótano super inundable. En esa nota de Perecha que yo contaba antes hay una foto que muestra en qué situación estaba el archivo ese. Y bueno, entonces ellos lo recuperaron de allí, lo secaron, lo ordenaron, lo limpiaron. Y en una sala anexa a la nave central del hospital, que es construcción de época, ¿no? Que salvo el techo mantiene su estructura original. Eso se transformó en lo que se llama el Espacio de Recuperación Patrimonial del Villar de Bo, que es un sitio creado gracias al esfuerzo de funcionarias, María de los Ángeles, Selva, Eliana y otras personas, que es un esfuerzo muchas veces voluntario, aguerrido y de dar para adelante. Bueno, entonces como aquello que era nada, como un sitio, nada, como olvidado, que se transformó en una sala que hoy se puede visitar, porque allí están los viejos biblioratos que recopilan la historia de los pacientes que pasaron por el manicomio, que es la verdadera historia del hospital. Yo fui el 27 de junio por primera vez a empezar las entrevistas para este ciclo y vi a los pacientes de la sala 12 haciendo hormigón en la entrada, utilizaban esas tapitas de plástico de las botellas como para reforzar. Y lo que estaban haciendo era comenzar a preparar la casa también, a hacer más bella la casa, para recibir a todos los uruguayos, y no todos los uruguayos, a todos quienes hoy tengan ganas de ir el Día del Patrimonio, que es el fin de semana que viene, a conocer este espacio, donde se puede ver no solo el archivo, por supuesto, sino una recreación de las salas, ¿no? Y también hay, no sé, ropa de época, las cajas de los medicamentos, los zapatos, instrumentos de laboratorio, no sé, como esas balanzas de precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora que pudimos verlo, de qué se trata el taller Sala 12, además de reconstruir ese archivo para investigadores y para cualquier persona, porque ahí pueden pasar dos cosas. Una persona puede tener un legítimo interés de conocer la historia de un familiar que haya estado hospitalizado y que, bueno, es parte de su historia, bueno, quiere saber. También sirve en una función un poco menos romántica para trámites, por ejemplo, ¿no? De nacionalidades, qué sé yo. O sea, hay como nada, es un archivo histórico del fin del siglo XIX, ¿no?
Pero viene, digamos, con el historial de los pacientes.
Claro, están los biblioratos, o sea, con la ficha de cada uno de los pacientes.
Ahí también ves cómo evolucionó lo que era antes una reclusión o un tratamiento, me imagino, ¿no?
Exactamente, y eso es lo que vamos a ver la que viene. Ahora tenemos que, bueno, este breve repaso por la salud mental en el Uruguay y ver quiénes son los responsables de la recuperación de ese archivo. El día que fui a hacer las entrevistas por primera vez, bueno, hicimos entrevistas ahí en el sitio, me parece que también aportaba, ¿no? Charlamos tranquilos. Y había un grupo de investigadores de la Universidad de la República trabajando sobre ese archivo, que lo que estaban haciendo era índices. Entonces eso es muy interesante porque es como de una solidaridad como académica y entre investigadores, porque yo estaba haciendo ese trabajo silencioso que no tiene un beneficio para ellos en lo inmediato, por lo menos en absoluto. Sin embargo, hay gente que así, que en el día a día ayuda a que el día de mañana otros investigadores puedan seguir trabajando y recuperando ese esfuerzo, y de eso se trata. También pareció como muy lindo eso, ver como ese grupo de trabajo, nada, trabajando en sistematizar ese archivo, y hay un universo por explorar que ya les contaré, porque de eso se trata las próximas columnas que vamos a tener, que seguiremos el lunes que viene.
Bien, Seba, te voy a leer muy buen espacio, uno siente por acá, que dice: la contradicción de inimputable y al mismo tiempo imputarle la internación compulsiva y la pérdida de la ciudadanía. Otro oyente dice: Millán 2515. Solo pasar frente a la gran entrada me causa escalofrío, siempre con la tensión de saber que cualquier inflexión, detonante o factor desbordante puede provocar mi propia internación. Alguien que recuerda a Cannstatt, era el arquitecto, Dice, es interesante la historia del por qué los planos de un convento. Se dice que se quemó la plata y terminó mal herido en la puerta de un convento. Las monjas lo atendieron y lo ayudaron dándole los planos de ese convento. En Francia hay un convento igual al Villard de Vaux.
A eso íbamos. Uh-huh. Sí, sí, viste, es un montón de información. Me llamó la atención ese, el mensaje de quien dijo la dirección, Millán 2515, uh-huh, al cual pues yo la tengo anotada acá para decir que el sábado y el domingo, primero y 2 de octubre, es en Millán 2515, de 10 a 20 horas va a haber visitas guiadas, se va a hablar de la historia del hospital, se va a basar en los objetivos, documentos y fotografías existentes en el espacio de recuperación patrimonial del Hospital Villard de Vaux. Uh-huh. Que además también se va a mostrar toda la obra de los usuarios del Taller Salados.
Bueno, hablando del Taller Salados, porque te voy a dar, ¿no?
Dale.
Fue integrante de la agrupación de atletas de Uruguay, en la que recorremos el país haciendo 5 o 10 kilómetros de running. A fin de año se hacía la entrega de premios y reconocimientos, y era la Salados en la que confeccionaba dichos trofeos.
Creo que el trabajo ese de Taller Sala 12 con Selva y es un equipo, por supuesto, pero yo charlé con ella, pudimos escuchar su voz y creo que ahí un poco se nota, ¿no? Como su impronta metedora, porque era, ¿y si hacemos una peluquería? Así como el impulso de siempre para adelante y nada, creo que también son esas voces que vale la pena recuperar porque lleva muchas décadas trabajando en eso que llamamos salud mental, porque ahora se viene el Día de la Salud Mental, entonces bueno, se va a hablar como a partir de la fecha, pero bueno, capaz está bueno, ese mensaje me impactó, el de la persona que leyó la dirección del hospital, Millán 2515, como que en esa idea de bueno, cada vez que paso me da escalofríos porque puedo terminar allí. Yo a veces me preguntaba cuando, bueno, por me acerqué, estuve leyendo algunas cosas, estuve en el hospital, lo recorrí. Y bueno, ¿por qué ese, como no ese tabú, o llámenle como quieran? Bueno, capaz que ahí él o la oyente, no sé, no retuve, capaz que tiene una clave, ¿no? ¿No será que eso como que le tenemos tanta como aversión porque nada, cualquier sabe, nadie está, ¿quién puede asegurar que está libre que ante sufrir una experiencia muy traumática? Bueno, la mente empiece a tomar un camino extraño.
Más de una persona compartió el tema palomas de Eduardo Mateo, por ejemplo. Que yo no sé si Mateo, cuando lo agarran con marihuana, en plena dictadura, fue al Villard de Vaux a otro. Calculo que vos decís, como es judicial, seguramente haya sido al Villard de Vaux, ¿no? Sí. Pero bueno, habré, dos personas por lo pronto mandaron esa canción en particular aparte.
Temazo. Uh-huh. Pero bueno, hasta aquí un repaso, ¿no? Pero vieron que pasamos por el Cabildo, vimos qué pasaba como en aquellos tiempos coloniales, hasta, pero nada, como la respuesta siempre la misma, ¿no? Como hacia la alienación, hacia la exclusión. Y bueno.
Bien, Seba, apagué mucho mensaje. Alguien dice, me formé como psicólogo institucionalista en Brasil, visité varios manicomios, pero lo que más me sorprendió fue un leprosario en Minas Gerais, el mayor de Brasil. Tiene tremendo archivo, es escalofriante. Otro, en los 70 se decía, ¿dónde vivís? ¿En Millán 2515? ¿No? Como que ahí está, es como G1436, ¿no? Está como arraigado en la cultura popular.
Tremendo.
De niña me llevaban a vacunar ahí, era muy impresionante para mí y mis hermanos, dice Inora. Soy psicólogo y como todos tenemos nuestros cuadernos de notas de pacientes, les pregunto, ¿les gustaría que en unas décadas se exhibieran públicamente en un Día de Patrimonio Futuro, como se hacen con las historias clínicas de los que estuvieron en ese infierno que llamamos Hospital Villard de Vaux?
Bueno, a mí me quedó pendiente eso, o sea, obviamente el historial clínico uno es privado, se ve que en algún momento prescribe eso, y pasa a ser parte, en definitiva, de lo público, en este caso, hasta del patrimonio público, que es un archivo. Pero me quedó planteada esa duda, esa pregunta.
Está bueno.
Es decir, hasta dónde va el derecho a la privacidad, es decir, si prescribe con la muerte o va más allá. Y en tal caso, si así lo fuera, o prescribe con el pasar de muchos años, por lo pronto, si así lo fuera, si está bien o está mal. Es una pregunta que siempre es válida, en el sentido de que
que la norma es una cosa, pero después podemos repensarla.
Sí.
No, está bueno, está bueno el debate, por supuesto.
Sí. Un par más, Seba, y hacemos la tanda. Tengo 56 años. Cuando era chico y me sacaba, mi vieja me sacaba entre comillas, mi vieja me decía, estás para Millán 2515. Recuerdo que cuando comencé a jugar básquet, cuando nos tocaba la cancha de Reducto, algunos internados miraban los partidos y nos gritaban del otro lado del muro. La artista Berta Luisi iba al Villardevo a hacer laboraterapia con los internados. Cuando chicos decíamos andaba Millán 2515 similar, o sea que... Sé que está.
Era muy común.
Era muy común.
Bueno, ya que están con el arte, o sea, Selva me contó que Mujica fue dos veces a ese lugar y una vez llegó a León Gieco a cantar y bueno, y cantó con los pacientes y qué sé yo, así que está, también ahora hay algunas.
Bueno, mira este, Andrea, nuestra Andrea, dice, si no me equivoco, Diego Pérez estuvo en el Villardevo. No recuerdo bien por qué lo habían detenido y pidió raquetas a su familia y se puso a jugar con los pacientes. Debería chequearlo bien, pero bueno.
O sea, habla del tenista.
Habla del tenista, Andrea, que es muy del tenis, ¿no? Bueno, Seba, ¿la hacemos la semana que viene?
Muchísimas gracias.
Fácil desviarse.